Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Esta mañana nos vamos a Colón, en una calle silenciosa, como si conociera la espera que la habita. Encontramos a María Esther Gatti de Islas, que mientras espera, escribe.
Porque la noche me envuelve y estoy sola, porque en el aire pesado adivino jazmines, porque una voz lejana me trae una canción de amor y de abandono, porque no hay nadie que me quiera ni nadie a quien querer, porque no tengo sueños ni ilusiones y hay cautelosos recuerdos que tienen cifras y personas irrecuperables. Porque hay en las viejas calles figuras escondidas. Por eso lloro.
María Esther Gatti de Islas tenía una hija. Se llamaba María Emilia. De ella nació su nieta, a la que llamaron Mariana. A la hija la secuestraron y después la mataron. A la nieta se la secuestraron y nunca más se la devolvieron. Los responsables tienen nombre y apellido. Por ejemplo, un tal Fursi de los Servicios Secretos Argentinos. Él se quedó con Mariana y le dio su nombre. Por ejemplo, un tal José Nino Gavazzo, militar uruguayo, amigo y cómplice de Fursi, responsable de los secuestros de María Emilia, su pequeña hija y tantos otros.
Paradojas de estas democracias del Río de la Plata. Mientras Fursi está preso en la Argentina por secuestrador, Mariana insiste en reivindicarlo como su padre. Mientras José Nino Gavazzo nunca fue juzgado ni encarcelado por delitos de tortura y muerte, hoy está preso en cárcel central San José Iji, por un delito absolutamente menor.
El coronel no tiene quien le escriba, pero sí quien lo increpe.
Hacía mucho tiempo que yo tenía ganas de ir a ver a Gavazzo, aún antes de que cayera preso. Bueno, ese día dije, voy a ir a verlo a la cárcel. Además me enfureció saber que estaba todavía en la cárcel central y que no había sido trasladado a Santiago Vázquez. Esto necesitó una investigación primaria que él recibía a cualquier hora y cualquier día. Entonces, el martes de la semana pasada, próxima pasada, a las 3 de la tarde dije, no, me voy. Y fui. Y llegué yo apurada porque pensé, la visita va a ser de 4 a 5. Y bueno, tengo que llegar antes de las 4. Llegué 4 menos 5. Me acerco a la ventanilla y digo, vengo a ver un detenido. La persona que me atiende me dice, pero usted tenía que venir 3 y media porque la visita es de 3 y media a 4 y media. Yo digo, sí, le digo, yo no estaba muy segura y además yo vengo de afuera, fíjese, vivo bastante lejos, usted sabe que hay problemas con los ómnibus, que no siempre cumplen el horario, de manera que, bueno, si son las 4 menos 5, yo todavía tengo media hora para hablar con esa persona. Dice, bueno, por esta vez, dice, le voy a permitir entrar, pero ya sabe que otros días tiene que estar acá a las 3 y media. Le digo, bueno, sí, sí, cómo no. Dice, ¿y a quién viene a ver? Al señor Gavazzo. Ahí le puse al señor adelante para dulcificar un poco las cosas, ¿no? Ah, pero hubiéramos empezado por ahí. Dice, sí, sí, sí. Dice, usted entra en cualquier momento. Dice, en cualquier momento no. Usted, vamos a esperar que salga toda la gente que está de visita, porque hay visita, dice, y luego entra usted a hablar con el comandante. Y al rato viene un militar que se presenta como el teniente, no sé cómo porque no le entendí el nombre, y me viene a pedir disculpas por la espera. Mire, ya me explicaron por qué Gabazo no me puede recibir ahora. Dice, no, pero yo le quiero pedir disculpas en nombre de mi comandante y en mi propio nombre, que no la pueda recibir, que la tenga esperando. Dice, porque usted es amiga de él. Entonces, yo no diría tanto. Entonces, dice, yo lo conozco a usted. Puede ser. Dice, sí, sí, la conozco, la conozco. Digo, puede ser. Yo a usted no lo conozco, pero bueno, yo soy muy despistada, no sé. Entonces dice, yo soy muy amigo de Gabazo. Yo me había provisto de unas tarjetas que dicen María Esther Gatti Borsani, no de Islas, y le di una tarjeta. Ya la gente se había retirado, la gente que estaba de visita de los otros presos se había retirado, y yo aguardaba y aguardaba, y esta persona no se presentaba más. Entonces al final viene y me dice, mire, señora, yo no sé cómo decírselo, pero le voy a repetir aproximadamente con la mayor fidelidad las palabras que me dijo el comandante. Que él va a tener mucho gusto de recibirla en su casa cuando esté en libertad. Y entonces yo le dije, pero me voy a morir de vieja. Porque supongo que si la justicia en este país obra como debe actuar, va a tener para unos cuantos años. Y además, ¿quién le dice que no encontremos un juez que sea muy sensible y que piense en las otras causas que él tenía para estar preso anteriormente a esta, que son mucho más delicadas, porque agredieron los derechos humanos, agredieron la dignidad de las personas, porque hubo torturas? Le digo yo, ¿quién le diga que este juez, bueno, que tenga, que sea muy sensible, le agregue algunos añitos más? Entonces va a ser muy difícil que yo pueda hablar con él en la casa. Pero en fin, además, le dije yo, él está radiado de sus pares. Sus pares lo han rechazado. Y él dijo, no, mire que no. ¿Cómo que no? Digo, sí, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe que está rechazado por sus pares. Es decir, que ahora está solo. Ahora no se presenta, como se presentaba en época de la dictadura, diciendo, soy el mayor Gabazo, enorgullecido de su trayectoria trágica que tuvo durante ese periodo, como si hubiera sido un médico que hubiera salvado vidas. Yo hubiera sentido una satisfacción enorme y me hubiera puesto muy, pero muy contenta que lo hubieran puesto preso cuando se lo merecía. Ahora también se lo merece. Pero que haya llegado tan bajo, se da cuenta que para mí fue como si hubiera sido un ladrón de gallinas. Con la diferencia de que el que roba gallinas a veces tiene hambre. Y él no sé por qué lo hizo. Le digo, es un lumpen cualquiera. ¿Usted se da cuenta que es un lumpen cualquiera? Él mudo. Las gotas de sudor le corrían debajo de la gorra. Bueno, no me quiere recibir, es evidente que no me quiere recibir. Le digo, dice, bueno, yo estoy enterado de muy pocas cosas. Bueno, muy mal, le digo, porque usted es uruguayo, usted tiene que enterarse de lo que pasa en su país, de cómo se llevan las cosas, de todo lo que sucede, para formarse una idea de cómo tiene que proceder usted. Digo, le voy a hacer una pregunta particular, un tanto indiscreta, le digo, pero bueno, usted perdone, ¿en qué año entró en la escuela militar? Y me dijo, en el 75, creo, no respondo bien de con seguridad de esto. Y salió en el 78. Y dijo, nada más que 3 años en la escuela militar. Entonces dice, sí. Y digo, a mí me parece que son más años. Dice, no, no. Pero es decir, que usted entró en la escuela militar, según los años que usted me da, cuando ya la situación política del país estaba muy entreverada, y ya teníamos el golpe de Estado encima. Y sale cuando todavía estaba el golpe militar. No me contestó nada. Me volví a repetir otra vez, yo la conozco a usted, porque yo la conozco. Entonces dije, bueno, sí, soy la abuela de Mariano Zaffaroni. Ah, esa chiquilina que encontraron en Paraguay. No, no la encontraron en Paraguay, la encontraron en Buenos Aires. Estuvo en Paraguay cuando Furchi, que es amigo de Gavazzo, porque me lo dijo mi nieta, la sacó de Orleti, que era allí donde estaba. Porque a mi hija la asesinaron, ¿sabe? La asesinaron, ¿entiende? A mi hija, a su marido y a muchos compañeros más. Le digo, y usted sabe que hasta en los pueblos primitivos hay que elaborar el duelo, que hay que saber, hay que ver la muerte, y yo a mi hija no la vi muerta. Yo sé que a mi hija, como le acabo de decir, la asesinaron y mi hija está muerta. Pero si me pongo a pensar, yo no sé si está o no, porque yo muerta no la vi. Y quisiera, digo, estoy casi segura que está, la tiraron en el Río de la Plata. Pero quisiera tener la seguridad de para ir un día a orillas del mar y tirar un ramo de flores. Entonces me dice, bueno, sí, esas cosas, dice, yo la comprendo, señora. Le digo, mire, ¿sabe una cosa? Cada vez que he ido, y he ido a ver gente, y he ido a ver militares, y he ido a ver militares de alta graduación, y he ido a ver políticos, y todo el mundo me dice, la comprendo, señora, y ustedes no comprenden nada. No pueden comprender lo que le puede pasar a una madre, a un familiar, que le desaparezca un miembro de la familia o un amigo muy querido y que no se sepa más nada de él. Pero usted puede venir acá cuando quiera. Yo digo, ¿yo venir otra vez acá a perder mi dignidad? No, yo tengo mucha dignidad. Yo vine ahora porque quería que él, Gavazzo, sabe lo que pasó con mi hija, porque él era el que mandaba en Orleti y mi hija estaba en Orleti. Entonces él tiene que saber lo que pasó con ellas y yo quiero que él se enfrente conmigo y me lo diga. Pero yo no voy otra vez a venir acá a perder mi dignidad tratando de entrevistarlo otra vez cuando sé que no me va a recibir. A mí me gustaría que todo esto que yo le dije usted se lo transmitiera a Gavazzo. Bueno, voy a tratar, señora, de ser fiel a lo que usted me dijo para decírselo a él. Le digo, y le haría una recomendación final. Me doy cuenta que él no está seguro, así como está, metido en una celda, o no sé dónde. Le digo, debe tener algunas comodidades más que una celda común. Claro, ya no es el mayor Gavazzo. Ahora es un preso. Pero dígale que lo que pasa es que no tiene suficientes cojones para enfrentar a una madre que está buscando cuál es el destino que le correspondió a su hija. Buenas tardes. Buenas tardes. Salí con las lágrimas en el borde de los ojos, pero después terminé yéndome a un bar de la calle 18 de Julio a comerme un pedazo de torta helada de chocolate.
Ese día las vivencias de María Esther Gatti de Islas reflejaron perfectamente el país que tenemos. Esther caminó por 18 y a pocas cuadras de la jefatura se detuvo curiosa ante una mesa de juego de mosqueta.
Me entusiasma ver la agilidad que tiene el individuo que maneja el tarrito. Aquí está, aquí no está. Fíjese, en este lado no, en este lado sí, con la rapidez que hacen y cómo envuelven a la gente. Y en ese momento que yo llego, ahí me paro, a una señora le sacan 200 pesos. Y yo dije, despacito. 200 pesos, y alguien me da un empujón Me doy vuelta y era un muchacho joven, vestido con una remera. Lo miro de arriba abajo y me voy a acomodar a otro lado porque, vuelvo a repetir, me entusiasma ver esas cosas. Y me da otro empujón. Entonces yo le dije, no me empuje. Y me voy a correr otra vez. Y me da otro empujón. Entonces yo le doy un lindo puntapié. Y se acerca y me dice muy despacio, si sigue acá, le voy a dar una trompada que le voy a hundir un ojo. Entonces yo pensé, bueno, esta cita, seguí caminando. Y seguí caminando por 18 de julio. Había caminado una cuadra y media cuando siento unos gritos atrás. Señora, señora. Y podía ser cualquier señora, pero yo sabía que esos gritos eran para mí. No, me di vuelta y seguí caminando. Y se me arrima y me dice, si usted nos llamó ladrones. Yo le dije, no. Yo lo único que dije, 200 pesos. Y lo dije en voz baja. Dice, le voy a dar una trompada que la voy a meter adentro de una vidriera. Entonces, lo miré así, de costado, con una mirada un poco, digamos, de maleva. Y le digo, así que sos guapo. No sabes con quién te encontraste, ni sabes lo que tengo adentro de la cartera. Lo que tenía dentro de la cartera es lo que tiene toda la mujer, más un medio rollo de papel higiénico que siempre me acompaña a todas partes. Dice, dice, pero usted no nos dijo que éramos ladrones. No, yo no les dije eso. Y nos impedía trabajar. Yo digo, a mí me encanta ver trabajar. Además, ustedes se ganan la plata. No es una manera muy moral, muy ética de ganarse la plata. Pero bueno, la culpa la tienen los bobos que van y caen en eso. Yo venía de la jefatura de policía. Y vi, le digo, la gente que salía de ver a los presos, entristecida. Le digo, bueno, tú tendrás familia, no sé. ¿Cómo se sentiría tu familia yéndote a llevar comida? O a lo mejor no teniendo ni dinero para llevar comida o para el viaje. Le digo, ¿por qué no te buscas otro trabajo? Dice, doña, dice, busco trabajo pero no encuentro. Digo, pero buscás con ganas, con entusiasmo, buscás un trabajo. Dice, sí, doña, busco pero no encuentro. Y acá me gano unos vintenes. Además, ¿usted vio dónde nosotros estábamos trabajando? A 5 cuadras de la jefatura. No pasa ningún policía. Porque, dice, en determinada hora pasan y se llevan 20.000, 30.000 pesos. Y si usted quisiera matar a alguien, dice, usted entrega 50.000 dólares dentro de la jefatura, dentro de la policía, dentro de la justicia, usted entrega 50.000 y se queda tan tranquila porque no le va a pasar nada. Yo le digo, sí, en realidad la justicia acá y la policía deja mucho que desear. Dígame a mí si dejaran que desear, ¿no? Dígame a mí, mire, y saca un papel del bolsillo. Era un papel de jefatura porque le vi el sello. Digo, mira, sin lentes no veo nada. Dice, preso por numerosos hurtos. Digo, entonces, tenés una historia un poco morada, le digo yo, ¿eh? Y dice, sí, dice, pero siempre me ha ido tan mal. Bueno, esos cuentos que te hacen, si usted quiere me lleva preso. Digo, no, mi hijo, qué esperanza, anda, seguí haciendo lo que estabas haciendo, por mí. Digo, a mí en esas no me van a agarrar. Pero yo te recomendaría nuevamente que tú trataras de buscarte un trabajo honrado, un trabajo honesto. Bueno, señora, pero yo la corría para otra cosa, para pedirle perdón por haberla empujado. Puedes ir tranquilo nomás. Adiós, adiós y que te vaya bien. Y ahí se termina el segundo episodio.
Este fue el testimonio que nos dejó María Esther Gatti de Islas. Su testimonio nos acerca al coraje y al país que tenemos. Los golpeados y los diferentes escriben la poesía intensa. Esther lo hace desde su casa verde oscura de Colón.
No le creas, no, ni al aire enverdecido de los sauces, ni al sonido suave del ánamo plateado. Tampoco creas en el perfume de las flores, ni en el trébol florecido que oye el ganado inquieto. No oigas el canto de los pájaros constructores, ni creas que es puro el azul del cielo. Son señales que quieren engañarte, no las creas, no. La primavera no llegará a tu casa.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.